Muchos padres, amigos, se sienten a veces impotentes ante una cultura que ha influenciado demasiado a sus hijos. Ellos han ido a la iglesia desde muy pequeñitos, han asistido a los cultos o servicios, sin embargo, no son cristianos. Y la pregunta con la que iniciamos el día de hoy es, ¿cómo podemos los padres ser una influencia positiva para nuestros hijos en un mundo tan negativo? Así que ese es nuestro tema el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Consejos para Familias. Hoy, como siempre, tratamos de traer estos temas junto con el equipo de producción de cosas importantes para la familia, para la iglesia. Y en este caso es cómo los padres podemos influenciar a nuestros hijos para bien. Porque si hay una cultura, un mundo, modas, música, redes sociales que están afectando muchísimo a nuestros hijos. Repito, ellos han ido a la iglesia, han oído el mensaje, algunos han servido al Señor, sin embargo, no creen en Dios o son indiferentes, y eso es algo que nos preocupa. Y bueno, si bien es cierto, hermanos, que la salvación de nuestros seres queridos es un tema muy delicado y que nos duele, todos los papás quisiéramos que nuestros hijos fueran cristianos, amaran a Dios, los sirvieran. Y las parejas quisieran que su pareja también fuera cristiana, buscara al Señor. Sin embargo, hay hogares donde hay un yugo desigual. Uno de los dos va a la iglesia, está emocionado, quiere servir. Otro se mantiene indiferente, apático, hasta crítico respecto a la iglesia. Y es algo difícil. Y bueno, lo que nosotros queremos es traer una lección de la Escritura, mis hermanos queridos. Hay dos casos en la Escritura, en el libro de Génesis, que son una lección para nosotros. Está el caso de Noé, la Biblia le llama pregonero de justicia, y está el caso de Lot, quien ambos de ellos, tanto Noé como Lot, vivieron en una sociedad muy corrupta. Dice la palabra que en el tiempo de Noé, todo el pensamiento de las personas era de continuo el mal, y obviamente Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, era también un lugar de mucha maldad y que desafortunadamente trajo afectó a la familia de Lot para mal. Entonces, repito, es muy importante que notemos esto. Son dos familias que viven en situaciones donde el ambiente es muy malo, donde viene un juicio inminente. En el caso de Noé, obviamente venía el diluvio. En el caso de Lot, venía la destrucción de estas dos ciudades perversas. Y estas familias, una de ellas triunfa. Vemos el caso de Noé, donde él junto con su familia, 8 personas, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, entran en esta arca. Y en el caso de Lot, su esposa se queda añorando Sodoma, se convierte en estatua de sal cuando ella voltea hacia atrás. Los ángeles le habían dicho, no entres, no volteen hacia atrás. Ella voltea, ella termina convertida en estatua de sal. Las dos hijas de Lot terminan teniendo relaciones sexuales con su padre ante el temor de no tener descendencia, y eso se convierte en una tribu muy malvada. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos queridos, de estas dos familias? Una de ellas triunfó y otra de ellas fracasó y se encuentran en situaciones muy similares a las nuestras. Nosotros también estamos viviendo en un mundo donde hay mucha maldad. De hecho, Jesucristo lo expresó así. Dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Es decir, que Jesús nos advirtió que iba a haber esta multiplicación de la maldad. Daniel, también el profeta, habla acerca de cómo la maldad iba a llegar a su colmo en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Y estamos viviendo ante un juicio inminente. Jesús habló, hermanos, en Apocalipsis, en los profetas, acerca de lo que son los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Eso es algo que viene. O sea que estamos en una situación muy similar tanto a Noé como a Lot. Y vamos a ver por qué o qué fueron los factores que influenciaron para que una familia triunfara y cuáles son las cosas que tenemos que tener cuidado porque afectaron para que una familia fracasara tristemente ante esta situación. Y bueno, antes de ampliar un poco más este tema, queremos decirles, si usted gusta dejarnos un texto o un mensaje. Si tiene preguntas, puede dejarla en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí lo deja por escrito en el chat y aquí vamos a estar para contestarle. Y bueno, también puede llamarnos al 1-877-711-3342. Y bueno, aquí vamos a hablar hoy entonces acerca de estas dos familias y vamos a leer algunas referencias de Génesis para entender qué ocurrió y qué podemos aprender usted y yo como papá, mamá, como tíos, como abuelos, como una generación que anhelamos ver a nuestros hijos en el Señor. Dice en Génesis 6, 17 al 18, el Señor le habla a Noé, le dice, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo, Noé, estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. A mí me encanta escuchar, bueno, en medio de una situación tan difícil, que Dios dice, quiero incluirte a ti y a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras también. El Señor es muy inclusivo. Él llama a las familias. Él quiere que toda la familia, papá, mamá, hijos, yernos, nueras, sobrinos, nietos, todos vengan a experimentar salvación, protección ante las cosas que están pasando. El Señor le dice a Noé, este es mi plan. Y lo mismo le dijo a Lot. Dice que cuando los ángeles fueron a visitar a Lot a su casa para prevenirle de lo que venía, le advirtieron, Génesis 19, 12, luego le advirtieron a Lot, tienes otros familiares aquí, saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirlas. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces, vemos que en los dos casos, amigos y hermanos, está el Señor incluyendo a los hijos, a los yernos, a las hijas de este hombre Lot. Y vamos a ver por qué uno de ellos pudo influenciarlos para bien y otro no tuvo esa capacidad, a pesar de que fue advertido por el Señor. Vemos cómo ambos tuvieron una respuesta, fíjese bien, por favor, ambos, tanto Lot como Noé, tuvieron una respuesta diferente al mundo que los rodeaba. Y vamos a leer Génesis 6, 9. Dice la palabra, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea que a pesar de que vivía en un contexto donde había tanta maldad, dice que él caminaba con Dios. O sea, tenía una vida habitual con el Señor. Él en sus decisiones, en sus criterios, tenía al Señor. Él estaba guiado por Dios. Tenía esta comunión habitual con Dios, dice otra versión. Entonces, padres y madres, una clave de una familia que triunfó fue esta comunión habitual con Dios, a pesar de vivir en un mundo donde hay tentación, pornografía, engaño, perversión. A pesar de todo eso, Noé, dice la palabra, caminó con Dios. Fíjese, pensemos en esto, ¿verdad? Noé se tardó más o menos, se calcula, en construir esta arca, esta caja de madera, como más de 100 años. Y 100 años él estuvo proclamando la verdad a una generación que no quería. La Biblia le llama a Noé, en esta carta de Pedro, el pregonero de justicia. Era un predicador donde él les hablaba a su generación. Oigan, ustedes están viviendo en borrachera, en vicios, están casándose, divorciándose, están viviendo en perversión, están viviendo en violencia. Y él dice que era un pregonero. O sea, Noé no fue pasivo ante la maldad que le rodeaba, sino que manifestaba, obviamente, en amor, en verdad, en misericordia, para que estos hombres de su generación no vivieran este juicio, no fueran destruidos por el juicio que venía. Noé, por lo que vemos, hizo todo lo que estuvo de su parte para prevenir a estos hombres de que cambiaran. Y creo, hermanos, que esta es una parte muy importante como padres, como madres. Mientras vemos tantas cosas, tenemos que tener una opinión bíblica. No se trata de ser legalistas, de espiritualizar todo, de satanizar todo, pero sí de tener una respuesta. ¿Qué dice Dios frente a las cosas que estamos viviendo, las modas, las tendencias, los artistas, etcétera, etcétera, para nosotros ser sobrios, mantenernos alertas y poder tener una posición más activa que pasiva. En el caso de Lot, fíjese lo que dice la palabra, 2 de Pedro 2:8, dice, pues este justo Lot, que convivía con ellos, con los de Sodoma, amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. O sea, obviamente él tenía un sentido de indignación. Y qué bueno, hermanos, que podamos tener un sentido de indignación. Voy a explicarle esto. Cuando vemos algo malo, la primera vez nos escandaliza. Pero a veces, hermanos queridos, como que nos quedamos, cuando ya lo vemos tanto, nos empezamos a acostumbrar. Empezamos a pensar que es lo más normal. Bueno, pues así es la gente. Y no estoy diciendo, repito, que nos volvamos personas espantadas. Pero sí, hermanos, que nosotros podamos tener un sentido de indignación donde por más que vemos cosas malas ocurriendo entre nosotros, nosotros nos mantenemos claros, nos mantenemos con una claridad en cuanto a lo que es malo, lo que es pecado, lo que está en contra de la palabra, lo que altera el orden de Dios. O sea, no nos acostumbremos, hermanos queridos, a las cosas malas. No nos volvamos indiferentes, pasivos o apáticos, porque tenemos que tener una sensibilidad donde no decimos, bueno, pues todo el mundo lo hace, es lo más normal, ya las personas ahora deciden pues cómo vivir y cada quien es libre. Mira, hermano, yo voy a decirle algo. Los medios masivos de comunicación, noticieros, programas que hablan sobre los chismes de los artistas, las redes sociales, piensan, hablan, opinan muchas cosas, pero usted tiene que discernir si lo que alguien muy famoso o muy conocido o muy chistoso está diciendo es verdad y se ajusta a lo que la Biblia dice. Hebreos dice que tenemos que tener ejercitados, escuche bien, los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, no tenemos que poder aplicar la verdad de la palabra del Señor claramente a las cosas que estamos viendo, hermanos. Porque si no, nuestros hijos pueden ser personas que no disciernen, que no tienen un criterio bíblico. Aunque, repito, nacieron en un hogar cristiano, fueron a la iglesia, pero cuando salen al mundo no tienen la capacidad para interpretar o discernir las cosas que ven, las cosas que escuchan. Entonces, hermanos, debemos de tener un criterio. Esto es algo que yo quiero enfatizar mucho el día de hoy. Por favor, escúchame con mucha atención. Nosotros tenemos que vigilar qué pantallas ponemos frente a nuestros ojos y nuestros hijos también, qué redes sociales estamos viendo, cuánto tiempo pasamos frente a ellas, qué tipo de influencia está teniendo sobre nosotros. Tenemos, hermanos, que ser padres que disciernen. A mí me apena mucho cuando papás les dan a sus hijos desde muy pequeñitos una tableta o un video, o un teléfono, perdón. Porque una tableta, hermanos, es una pantalla que atrae la atención de nuestros hijos. A mí me sorprende, ayer fuimos a un restaurante con mi esposa y parece que estaba un papá soltero con su hija. Y en este restaurante tienen ahí unas pantallitas y desde que llegó, ok, te voy a poner la pantalla para que juegues. En vez de sentarse con su hija a platicar con ella, él estaba en su pantalla y ella estaba en este juego. Yo digo, ¿por qué no se conecta, la escucha, le cuenta de su vida? O sea, mira, hermanos, la conexión emocional con nuestros hijos debe de ganarse desde muy pequeñitos. Uno va construyendo una relación, una amistad, una confianza. Entonces, no podemos pensar que porque estamos cada quien en su pantalla, ya por eso el niño está entretenido mientras uno está en su rollo. No, mucho cuidado, hermanos. Ahora, otro peligro, yo quiero decirle, es que normalmente las redes sociales exponen a los jóvenes y a los adultos a la pornografía. Se ha dicho que la mayor parte de las personas que están viendo pornografía actualmente, obviamente, es a través de las redes sociales. Incluso esta plataforma Instagram, que es enorme, ha abierto la puerta para que jóvenes vean primero personas sin ropa y después empiezan a ver cosas más pervertidas. Y eso es algo peligroso, porque empiezan a engancharse, hermanos, con esta industria diabólica de la pornografía. Y no solamente eso, también pueden ser contactados por depredadores. Hermanos, es verdad que existen personas que están metidas en las redes sociales tratando de encontrar a esa jovencita que le gusta exhibirse, aquel jovencito que se siente muy guapo y quiere ser famoso. Y cuando vemos estas cosas, a veces ellos son contactados por estos depredadores y empieza el tráfico humano. Hermanos, estas cosas nos pueden sonar, ay, no, eso no le va a pasar a mi hijo, ¿cómo cree? No, yo lo he escuchado, ¿qué pasa? Hermanos, no podemos ser ingenuos. Tenemos que darnos cuenta que existe un peligro real cuando el mundo empieza a modelar la cultura, la forma de pensar, la cosmovisión de nuestros hijos. Por eso vemos el ejemplo de Lot, que era un hombre cristiano, o sea, un hombre justo, no viene a Cristo, pero un hombre que la Biblia le llama justo. Sin embargo, su familia no sobrevivió, fue afectada, fue corrompida por una cultura que le rodeaba. Quiero comentar también otra cosa más respecto a las redes sociales. Se ha comprobado, hermanos, que cuando una jovencita, un joven, empieza a ver demasiado las vidas de los demás jóvenes a través de Facebook o más bien de Instagram u otras plataformas, ellos se deprimen porque se comparan, porque se sienten que no son tan guapos, no tienen una vida tan feliz, o de repente alguien les exhibió en las redes sociales. Hay mucha presión y esto está causando y está comprobado depresión en los jóvenes y en los niños también. Entonces, hermanos, tenemos que tener un discernimiento. Es esencial tener un criterio. No le dé un celular, una pantalla a un niño desde pequeñito. No lo haga. Y si usted tiene, yo decía hace poco, esto quiero reiterárselo, si usted tiene la audacia, el atrevimiento de darle a un jovencito preadolescente un teléfono, tenga también la responsabilidad de ver cómo regularlo, cómo ponerle filtros, cómo tener la confianza por si él está viendo cosas que son peligrosas. Necesitamos, hermano, no simplemente, te quiero mucho y te voy a dar el teléfono, te quiero mucho y te voy a comprar el último modelo, te quiero mucho y te doy acceso al internet. No, hermanos, por favor, estas cosas son delicadas, son peligrosas. Y no es que seamos condenatorios, es que tenemos discernimiento y hemos visto los efectos de estas redes sociales en nuestros hijos. Entonces, creo que es muy importante el darnos cuenta de esto. Y otra cosa más que veo en el peligro de las pantallas es el aislamiento. Una vez que una persona está en su pantalla, ya fue absorbido. O sea, podemos estar comiendo en la iglesia, podemos estar en el carro y cada quien está en su mundo. Esta desconexión, este comportamiento antisocial es peligroso, especialmente de por sí con un joven y con un niño. Les comentaba que hace poco estábamos en un restaurante también y a un niño le estaban festejando su cumpleaños. Ahí estaba, ya sabe, regalos, comida, la familia. Y el niño estuvo metido en su pantalla todo el tiempo. Por más que le traían cuanta cosa, él no se despegaba de su tableta. Y para allá el colmo fue que le trajeron el pastel. Le cantaron Happy Birthday, feliz cumpleaños. Y el muchachito, el niño nada más volteó, le sopló y continuó. Continuó en su pantalla, aunque era su cumpleaños. Pero yo siempre he dicho, la culpa de que un niño esté así no es de él, es de los papás, hermanos. Porque se nos hace fácil, porque no nos damos cuenta a veces de lo que está pasando. Y vamos a ir con algunas preguntas de ustedes con mucho gusto. ¿Cómo puedo influenciar a mis hijos de una manera cristocéntrica? Ellos viven con su papá que toma y lleva mujeres a su casa mientras ellos están en casa. ¿Qué puedo hacer? Es una muy buena pregunta, mis hermanos. Mire, yo voy a decirle algo. Considero que la Biblia dice que el papá cristiano, lo dice Pablo en 1 Corintios, puede santificar. O sea, el testimonio, la oración, las palabras de un padre cristiano en medio de esta situación tan difícil donde el otro cónyuge, bueno, tal vez ya están divorciados, pues vive en borracheras, con mujeres, Obviamente es una mala influencia y no es nada fácil, pero sí creemos, hermanos queridos, que el testimonio, mire, Primera de Pedro capítulo 3 habla acerca de la mujer cristiana que vive con el padre, con el esposo no cristiano, y habla de cómo la conducta limpia, respetuosa, un espíritu afable y apacible, o sea, tranquilo, son un testimonio. Dice que aún el marido incrédulo puede ser ganado, o sea, que puede creer en el Señor por esta mujer. Entonces, sí, sus hijos están expuestos ante un doble estándar, un papá alcohólico, un papá promiscuo y una mamá cristiana. Pero usted, hermana, mire, usted tiene el gozo del Señor, usted tiene palabras de sabiduría, usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene el poder del ayuno y de la oración, usted tiene el amor de Cristo. Entonces, siga siendo un testimonio, porque yo creo que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, ánimo, mi hermana. Entonces, sí los puede influenciar. Su amor, su oración, sus palabras, su testimonio son más poderosos de lo que usted puede pensar. Así que no se me desanime. Pero quiero continuar hablando, el tiempo se está acabando. Algo que vemos en la vida también de Noé y de Lot fue el nivel de obediencia. Noé fue un hombre que dice la palabra en Génesis 6:22, que hizo todo lo que Dios le dijo. No que Noé fuera perfecto, porque la Biblia nos muestra su defecto de él, pero sí vemos cómo es que Noé se apegó a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, Noé, vas a construir esta caja grandota de madera porque ibas a salvar a los animales y a tu familia. Y Noé por más de 100 años se mantiene. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, preparó con el temor de Dios esta arca y salvó a su familia y aún pues a los animales, pero también al mundo en ese sentido de que la humanidad comenzó otra vez a través de él. Entonces, en el caso de Lot, era un hombre que dice la palabra que cuando los ángeles lo querían sacar de Sodoma, él titubeaba. O sea, no era radical. Era una persona que aunque se indignaba ante lo malo, lo cual está bien, tenía dudas. Su familia, repito, su esposa, no pudo sobrevivir al juicio que venía porque fue influenciada por una cultura corrupta. Y sus hijas, aunque sobrevivieron, dice la palabra que los yernos, y es importante que mencionemos antes de terminar, cuando Lot les dice, yernos, eran los prometidos de sus hijas, vamos a salirnos de Sodoma porque va a ser destruida. Dice la palabra que sus yernos pensaban que se estaba bromeando. Imagínense qué poca influencia tuvo Lot que sus yernos o los futuros esposos de sus hijas lo ignoraron, lo tomaron a broma. Entonces, eso tuvo que ver porque Lot no fue radical. Hermanos, más que nunca hemos sido llamados a ser personas con convicciones, con claridad, con obediencia, con entendimiento, hermanos queridos, porque dice la palabra que cuando Lot y su familia estaban titubeando, los ángeles, muy interesante, lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas. Ya que estaban en esta situación, tuvo que recibir una ayuda del cielo. Y yo quiero decirle en este día a usted, hay una ayuda del cielo para usted. Es decir, que hay cosas duras, hay familias y situaciones que a veces están titubeando, pero gracias a Dios que hay una ayuda del cielo que les animó, les dio el último empujoncito para que salieran de Sodoma y no vivieran la destrucción. Entonces, hay una esperanza para nosotros, hermanos. Yo quiero en este día y en este programa traer esperanza al corazón de todos ustedes para que no digamos, pastor, lo mío está tan mal, mi familia, mis hijos. Vamos a confiar en el Señor, hermanos. Vamos a seguir los consejos de Dios. Vamos a ser guiados por Dios y vamos a seguir firmes, aunque el ambiente del hogar sea difícil, porque nuestra influencia en el Señor es poderosa. Dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Querida hermana que vive tal vez con este esposo, como nos decía aquí nuestra hermana, alcohólico, o tal vez ya hasta la dejó, se fue con otra, y él vive en una vida promiscua, usted no pierda la esperanza, usted siga orando, usted siga hablándoles a sus hijos la verdad. Una cosa que vemos muy, muy interesante en la vida también de Noé y de Lot fue cómo era su actitud ante lo material. Noé fue un hombre que construyó altares, altares de devoción, de entrega a Dios. En cambio, Lot fue un hombre que pensaba mucho en lo material. Dice la palabra que Lot fue como muy seducido, muy fascinado por lo que él veía en Sodoma. Sodoma se veía una ciudad muy próspera, muy bonita, muy activa, muy cosmopolita, muy moderna para aquel entonces. Y Lot se separa de su tío Abraham y él en ese lugar empieza a ser influenciado porque dice que aunque puso sus tiendas hacia esta región, terminó viviendo entre ellos. Entonces, hermanos queridos, es importante que usted y yo seamos guiados, no simplemente por lo que nos deslumbra la vista, la seguridad o la comodidad, sino por la perfecta voluntad de Dios para no tomar decisiones, hermanos, que puedan costarnos muy caros. Y el consejo de este día, yo creo, es que podamos aprender de las lecciones de la Escritura para que sepamos cuáles son las claves como hijos e hijas de Dios viviendo en una generación tan perversa como la que estamos viviendo, para poder ser padres y madres de influencia, porque tenemos convicciones claras, porque tenemos una comunión con Dios, porque tenemos una conexión con nuestros hijos, porque estamos discerniendo las pantallas, las modas, las conversaciones que tienen nuestros hijos. Y este es un tiempo, hermanos queridos, de poder decir, Señor, yo quiero levantarme como un papá cuyas generaciones caminaron contigo. Le animo mucho que no pierda la fe y siga orando y confiando en el Señor. Hermanos, gracias por escucharnos en este día. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en nuestra próxima transmisión.